Y nos vamos a Europa con esta impresionante investigación de un grupo de colegas que incluye al diario de esta casa, el más importante en nuestra lengua, el diario El País. Nos atiende uno de los miembros de este consorcio de periodistas de investigación, Daniel Grasso. Daniel, buenos días, buena tarde para usted.
Hola, buenos días a todos vosotros.
¿Cuánto tiempo llevan trabajando ustedes esta investigación?
Bueno, llevamos al menos desde marzo de este año, que es relativamente poco para este tipo de investigaciones que normalmente llevan años. Hemos tardado menos tiempo, es decir, solo unos meses, básicamente porque era información que, bueno, como salía directamente de la empresa y en algunos casos ya se había difundido, pues queríamos atarla muy bien y no evitar que hubiese fugas de cualquier tipo.
Sí. Usted me podría, para darle el crédito a todos sus colegas, al menos darme la lista de los medios que hacen parte del consorcio.
La lista de los medios es bastante larga, en el sentido de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación tiene sede en Washington, D.C., y desde allí se pone en contacto con sus colaboradores en todo el mundo. En esta investigación en concreto hemos participado 44 medios, incluyendo el consorcio. La información sobre la documentación interna de Uber llegó al periódico The Guardian de Reino Unido y The Guardian la compartió con el consorcio. En el consorcio, esta vez hemos participado El País, ha participado Le Monde, The Washington Post, Süddeutsche Zeitung en Alemania, casi el mayor periódico en cada país, al menos en Europa y en Estados Unidos.
Bueno, pues hemos presentado muy temprano el resumen. El titular de ustedes lo dice todo. Somos jodidamente ilegales, uno de los 125.000 archivos que ustedes investigaron. Uber incumple leyes, espía, presiona y así evade impuestos también. Daniel, ¿en la lista de estos 40 países está Colombia o solamente Europa?
Bueno, antes que nada hay que aclarar y acordarse siempre todo el rato que la información que tenemos interna de Uber abarca el periodo de 2013 a 2017. Es decir, nosotros tenemos esta mirada absolutamente exclusiva a las interioridades de Uber como empresa en esa etapa de su vida. No sabemos tantísima información sobre ello en día de hoy. Es una etapa fundamental porque es justo cuando empieza a instaurarse en un montón de países. Intentaría entrar en Rusia, pero también en Europa, estaban también en México, en Colombia, etcétera. Hemos encontrado menos información de Colombia y de otros países de América Latina, más que nada por porque la información a la que hemos tenido acceso tenía más que ver con directivos que trabajaban con Europa y con Estados Unidos.
El tema para usted tiene como punto de referencia lo que ha sucedido con Uber en España, pero particularmente en Barcelona, en donde Uber no puede operar, pero lo que me llamó la atención es que a Uber le convenía la protesta en Barcelona, ¿entendí bien?
Sí, eso es lo que bien comentas de Barcelona es un poco un ejemplo de lo que vemos también pues en París, en Londres, en Bélgica y en un montón de países de Europa. Es decir, cuando Uber desembarcó en todos esos países lo hizo sin pedir permiso y sin pararse a mirar cuáles eran las leyes de cada país para poder operar, y eso no lo hizo por desatención, sino lo hizo aposta, porque creía que su estrategia tenía que ser esa. Cuando los taxistas y también otros colectivos se manifestaron y protestaron contra Uber, Uber decidió explotar para sus fines políticos, o al menos así se leen los correos electrónicos, estas imágenes que se generaban en las calles de protestas, de los taxistas persiguiendo a coches de Uber. Recordemos que en ese momento era la primera vez que una empresa entraba, y además de esa forma muy agresiva, en un sector como el del taxi, que al menos aquí en Europa está perfectamente regulado y prácticamente no hay competencia, ¿no? Entonces vemos como varios correos dicen directamente que había que utilizar esa, entre comillas, narrativa de la violencia para vender la imagen de la empresa.
Daniel, los documentos filtrados están datados entre 2013 y 2017. Pero hoy, ¿cómo se protegía Uber todos estos años? ¿Cómo se protegió para que no se conociera nada precisamente sobre esto?
Bueno, digamos que como todas las grandes empresas, por un lado, un arma fundamental que tienen es la comunicación y el marketing, es decir, hacer colar en los medios de comunicación y en la prensa su discurso. Otra gran arma que tiene es el lobby, es decir, convencer a los políticos de que lo que ellos hacen está bien, convencer, hemos visto normalmente reuniéndose con políticos, pero en países como Rusia hasta ofreciendo acuerdos millonarios a gente muy cercana a los núcleos de poder. Y luego también en casos de redadas policiales, en casos de problemas en sus oficinas, Uber disponía de un botón que se llama el kill switch en inglés, el botón del pánico, lo hemos traducido nosotros, que servía para desconectar los servidores de esa oficina que estaba siendo investigada por la policía en el caso, que se desconectaran los ordenadores, y de esta forma las administraciones de cada país no podían acceder a la información interna de Uber, que es información del tipo a la que nosotros hemos tenido acceso con nuestra filtración.
Daniel, entiendo que ha habido, digamos, presiones, lobbies, investigación a un juez español y, según leo también, a dirigentes del gremio del taxi. Pero, ¿tienen ustedes comprobado si ha habido sobornos, es decir, sobornos económicos para, digamos, olvidarse de la presencia de Uber en los países?
Bueno, nosotros definir soborno depende legalmente de cada país, lo que definimos. Acabamos de publicar hace poco una historia en la que se ve cómo Uber pagó más de $300,000 a un diputado ruso para lo que eran, pues, trabajos de gestiones parlamentarias. Quizás a ustedes y a mí nos puede parecer un soborno, a Uber pues les parece un normal trabajo de, pues eso, gestión de asuntos parlamentarios. Para hacer llegar sus discursos a otros parlamentarios, pagas a un empresario o a un político y le haces, y él te mueve y te hace llegar el discurso, ¿no? Luego también tengamos en cuenta que hechos como sobornos siempre son los más difíciles de rastrear, sobre todo en países, bueno, como son las legislaciones tan férreas europeas donde hemos visto, porque son los que menos rastros dejan, obviamente.
Quiero que nos quedemos en el tema del lobby, del cabildeo. ¿Qué tan arriba, en el caso del gobierno español, llegó ese cabildeo y qué tan efectivo fue?
Bueno, en España, digamos que Uber intentó dar con políticos de primer nivel, entonces con el entonces presidente Mariano Rajoy, a las que, según dicen en los correos internos, ellos intentaron hacer llegar un mensaje a través de un asesor de la campaña de Rajoy. Rajoy ha negado que se hubiese reunido con ellos, o también a otros ministros en ese momento, ¿no?, que habían intentado acceder. Luego fue muy interesante también por cómo, ya que aquí en España se reguló a nivel local, pues la ciudad de Madrid y la ciudad de Barcelona, a cada ciudad, pues Uber desplegó sus redes de lobby, ¿no? Quizás el caso más llamativo que tenemos, al menos aquí en Europa, de lobby es en Francia, donde los directivos, el CEO, entonces CEO y fundador de Uber, y otros directivos y lobistas se reunieron varias veces con Emmanuel Macron, hoy a la cabeza de la República Francesa, y entonces ministro de la Economía, se reunieron varias veces con él, y Macron además les brindó su apoyo para intentar hacer colar determinadas medidas que iban a debatirse en el gobierno francés.
Sobre ese tema le quería preguntar, que el presidente de Francia, entonces ministro de Economía, haya maniobrado, usa usted esa palabra en el artículo que está hoy en Le Monde, maniobrado precisamente por el rechazo, y que haya insinuado enmiendas ya listas a diputados amigos, y que haya encargado personalmente a una persona, ¿le abre o le puede llegar a significar un problema judicial al presidente en Francia?
Bueno, a día de hoy yo creo que sinceramente es bastante difícil. Ahora la historia se puede leer en Le Monde, también en El País. Es difícil que crea un problema judicial, primero porque son hechos que se remontan a 2015. Desde luego, al menos a nivel de investigación parlamentaria, probablemente los parlamentarios de allí querrán saber más detalles. Y yo creo que este tipo de reuniones, que no figuraban en ninguna agenda de Macron, nos lleva a un problema mayor, es decir, ¿cuántos otros lobistas en cuántos otros países, en cuántas otras ocasiones se reúnen con políticos y les pasan enmiendas para que ellos las presenten? ¿Qué herramientas tenemos los ciudadanos para ser conscientes de que esas reuniones existen? Porque démonos cuenta que es normal que una empresa hable con un gobierno para explicarle su postura, sobre todo empresas muy grandes. Lo que no es normal es que todo eso se haga en la sombra, escondidas y sin revelar los detalles de esas reuniones.
En la entrega que hace hoy El País aparece lo que ustedes titulan Pyramid of Shit, una pirámide de mierda. ¿Nos podría explicar el alcance de esa pirámide?
Bueno, el alcance, para ver el alcance de esa pirámide, bueno, antes que nada, para explicar a quien no la haya visto, eso es un documento que de una presentación interna de Uber, en la que los directivos explican cuál es, digamos, el modus operandi para entrar en cada país, ¿no? Y los directivos hablan de que hay que enfrentarse a la que ellos efectivamente llaman la pyramid of shit, la pirámide de mierda. Es decir, antes hay que enfrentarse en el primer escalón a las demandas de los conductores que tenían decenas en varios países, y luego subiendo se llega pues a las luchas con administraciones hasta querellas directamente presentadas contra la empresa. La importancia de haber enseñado esto es que te revela cómo la estrategia de no preguntar y entrar a trabajar saltándose todas las leyes era una estrategia bien pensada por parte de la empresa, ¿no? Una especie de guerrilla en lugar de posicionarse como cualquier otra empresa del mercado.
¿Y cómo fue la estrategia de Uber para explotar esa rivalidad entre Madrid y Barcelona, entre Cataluña y el gobierno nacional?
Sí, aquí en España, bueno, pues esa rivalidad que surgió en esos años era aún mayor que la actual. Digamos que Uber decidió, ya que estaba encontrándose con diferentes reacciones en Madrid y en Barcelona, decidió pues vender un poco el discurso de Madrid nos tratan bien, Barcelona nos tratan mal, y entonces Madrid es una ciudad que está bien y la vamos a loar en todos los foros posibles, y en cambio en Barcelona si intentamos pues boicotearles hasta eventos internacionales y, como dicen ellos, directamente avergonzarles, ¿no?, ante la comunidad internacional por el hecho de querer regular mínimamente una empresa que estaba disrumpiendo totalmente la movilidad local.
Pues impresionante. Vamos a ver qué consecuencias trae para Uber esta tremenda denuncia, más de 125.000 archivos de Uber. Legalmente estamos jodidos, dice uno de los correos. Daniel Grasso, del diario El País y parte de la investigación, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y buen día.